Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Con esto ya perdí la cuenta de cuánto tiempo tenemos en Filipenses, pero la palabra dice que nosotros debemos de ir texto después, versículo tras versículo, dice en español, para que usted y yo podamos conocer la verdad de el Señor. Y la carta a los Filipenses, hermano, Pablo la escribe estando en la prisión. Y él estaba en la prisión, en un cuartito, se puede usted imaginar, y él tenía una cadena atada a un soldado que lo estaba cuidando. Pero no solo estaba él, soldado, no estaba solamente el apóstol Pablo, pero había alguien que se llamaba Epafrodito, que era un hermano muy amado en la iglesia de Filipos. Y además de él, estaba el cuarto y esa atmósfera de tristeza. Pero es allí donde Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, escribe la carta más hermosa. Muchos la llaman la carta de amor. Hay el capítulo del amor en Primera de Corintios 13, pero muchos llaman a la epístola de Filipos la carta del amor, porque Pablo repetía el gozo en medio de la tribulación, estando él en la cárcel. Y eso realmente a nosotros nos debe de animar, para que independiente de lo que sea la situación, nosotros podamos permanecer en Cristo Jesús, llenos de el gozo de el Señor. Imagínese usted qué fe, qué entrega y qué corazón el de Pablo hacia Cristo Jesús, de poder en esas condiciones escribir una carta. Y la escribió un poco rápido, porque Epafrodito, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1 se enfermó. Y como él era muy amado en la iglesia de Filipos, la iglesia se dio cuenta que se había enfermado Epafrodito. Entonces Pablo dice: Señor, ayúdame, que tengo que hacer esta carta rapidito. Y él la hace y se la da, y Epafrodito se va con la carta de Filipos. Y esto que vamos a ver hoy es parte de lo que él le dice a esa iglesia, y es todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante los últimos meses. Amén. Filipenses 4, versículo 10 y 11, por darle un tema a esta sermón le hemos puesto: me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 10, saque su Biblia, ábrala, hermano, hermana, es muy importante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, como quien dice, hasta que les amaneció, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se acordaron que yo estaba, que yo existía, dice Pablo, de lo cual también estabais solícitos. Es decir, yo sé que ustedes estaban pendientes de mí, yo lo sé, pero os faltaba la oportunidad. Y es allí cuando la iglesia de Filipos, al darse cuenta que Pablo está encarcelado, es donde le manda, es donde Dios abre esa oportunidad. Y es a la que Pablo se está refiriendo. Y en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Es decir, yo no les estoy diciendo que al fin se les abrió la puerta para que me ayudaran. No lo digo por eso. No lo estoy diciendo por necesidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, repitan todos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Repitamos todos, por favor, lo que está subrayado, lo que está en amarillo. 1, 2, 3. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y cuáles son las situaciones que en la vida suya y mía en el reino de Dios vamos a enfrentar? Vamos a tener abundancia. Tenemos entonces que aprender a gozarnos en la abundancia. Vamos a tener escasez. Debemos entonces aprender a gozarnos en la escasez. Y vamos a tener situaciones en el caminar con Jesús en donde Dios le va a decir a usted y a mí: bástate mi gracia. Y allí tú y yo vamos a tener que aprender a gozarnos cuando el Padre, que es bueno y es sabio, dice: bástate mi gracia. Y parece ser, hermanos, cuando usted lee todas las epístolas de Pablo, estando él preso y después de todos los conflictos de los cuales él fue objeto, que él no era impactado, él no era influenciado por la situación por la cual él estaba pasando. Muchos de nosotros hoy en día tomamos una actitud, vemos las situaciones con una perspectiva que, en lugar de verla como una puerta abierta para que la gloria y el poder de Dios en ti se perfeccione, tome lugar, la vemos como una puerta para estancarnos, llorar y deprimirnos. ¿No es cierto? Muchos dicen: ah, no, si es que si yo no estuviera ahorita en este lugar, estuviera por allá, mi vida fuera diferente. Es que si yo ganara el doble, o aunque sea unos $1,000 más, mi vida sería mejor. Muchos dicen: si yo me sacara la lotería, sería el hombre más rico, más feliz de esta tierra. Muchos de ellos se pierden en el vicio y en la adicción y terminan muertos mucho más antes de lo que hubieran terminado si hubieran seguido su vida normal, creyendo en el Señor y no en ese tipo de situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro reto entonces es aprender a ser gozosos en medio de cualquiera de esas tres situaciones que ya les mencioné. Pablo en el versículo 11 dice que él había aprendido. Y si usted dice: yo estoy aprendiendo, ¿qué significa eso? Que usted tiene un maestro, que usted está viendo a alguien quien le da inspiración a usted en su vida, en cualquier área de su vida, ¿no es cierto? Y Pablo tuvo un maestro grandísimo, su nombre es Jesucristo. También tuvo un maestro terrenal, se llama Bernabé. Y usted y yo tenemos el maestro de maestros hoy en día. Su nombre es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En Filipenses 1:29, esto no está en la pantalla: he aprendido a contentarme en toda situación. Porque mismo Pablo escribe en Filipenses 1:29: se nos ha concedido creer en el Señor. Porque dice la palabra que esto no es de los que quieren ni de los que corren, pero de los que Dios tiene misericordia. Entonces dice que se nos ha concedido creer en Él, pero también dice que padezcamos a causa de Cristo. Y el punto es: padeciendo a causa de Cristo, mi actitud, mi perspectiva debe ser de gozo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ok. Y Pablo tenía el poder del Espíritu de Dios en él, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Cristo. Jesucristo decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de el que me envió. Y como él siempre estuvo sometido, sujetándose a la verdad que el Padre le manifestaba y le revelaba a Cristo, él fue victorioso hasta la muerte. Como Pablo se sometía y creía la verdad que su Señor le había enseñado, él fue victorioso hasta la muerte. Él dice: somos en Cristo más que vencedores. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ver en Pablo que él tenía una vida victoriosa, porque él en todo tiempo y en todo lugar siempre permitió que Cristo gobernara y reinara en su corazón. Es decir, que para Pablo Cristo no solo era su rey, pero también era su señor. Para muchos Cristo solo es rey, pero no es señor. No quieren someterse a lo que el Señor dice que uno debe de hacer. Y debemos de ser, hermanos, humildes, con un corazón incondicional en medio de cualquier situación que el Señor permita que usted y yo pasemos. Debemos de ser humildes, es más, incluso en aquellas situaciones en las cuales usted y yo estamos hoy pagando un precio duro a causa de nuestras malas decisiones. Recuérdate de esto: malas decisiones, pobres decisiones, pobres resultados. Y las pobres y las malas decisiones son las que tú no tuviste el tiempo de ir a la palabra. No tuviste el tiempo de doblar rodillas al Señor y pedirle: Señor, ayúdame, guíame para yo saber cuál es lo que yo debo de tomar. La palabra dice: reconoce al Señor en Proverbios en todos tus caminos y Él enderezará las sendas de tu vida. Porque no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero mientras usted y yo reconozcamos, el Señor te va a decir: hijo, por aquí no es, ven por acá. Él abre la puerta que solo puede Él abrir, es cierto. Ahora, la insignia de Pablo, hermano, era primero, último y siempre Cristo. Insignia de movimientos políticos revolucionarios, ¿qué es lo que dicen? Vencer o morir. ¿Es así o no es así? Y nosotros somos miembros del ejército de Cristo, en donde Él es el general. Y si hay gente, se puede usted imaginar, que da la vida por una causa que realmente no se sabe si en verdad es genuina o es honesta, cuanto más usted y yo dar nuestra vida, menospreciar nuestra vida a causa de aquel que nos amó primero, a causa de aquel que murió en la cruz para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Entonces usted debe de tener en su corazón esa insignia: con mi Señor Jesús hasta el final, pase lo que pase, porque todo obra para bien para los que le amamos. Había una iglesia, la iglesia de Corinto, y Pablo le escribe a ellos. Esta iglesia, hermanos, ¿se acuerda usted cuando tenemos Santa Cena, que leemos siempre Primera de Corintios? Allí dice de que ellos abusaban el pan, llegaban a la Santa Cena para comer hasta que se llenaban, y Pablo les dice: no, esto no es así. Y les pongo esto de ilustración para que usted se dé cuenta de cómo estaba esa iglesia espiritualmente. Estaban inmaduros. Entonces, a esa iglesia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, Pablo les dice a ellos, para poderles dar a entender el precio que él está pagando a causa de la palabra de Cristo Jesús, les dice, versículo 7: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Las buenas nuevas del Evangelio en vasos de barro, que somos tú y somos yo y soy yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y sigue diciendo en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjese la actitud de Pablo con que enfoca él la tribulación por la cual está pasando: atribulado en todo, pero no angustiado. Cuando usted y yo tenemos una tribulación, hermano, hasta las uñas de los dedos se le acaban, porque usted está angustiado, usted no sabe qué hacer. ¿No es cierto que así nos pasa en veces? En apuros, mas no desesperados. Le habla el esposo o le habla la esposa y va. Yo ahorita ando que no sé ni cómo voy a ir. ¿O no es cierto? Perseguidos, mas no desamparados. Ay, mi jefe, hermano, usted no tiene la menor idea cómo me trata. Por más que yo haga, yo no logro contentarlo. O mi hijo, mi hija, le he testificado, lo he tratado bien, le he dado de todo y mire cómo me paga. Perseguidos, mas no desamparados. Porque perseguido no solo es el que está allá predicando en Sudán o en África o en China. Hay varios tipos de persecución y esas que mencioné son algunas de ellas. Derribados, pero no destruidos. ¿Se puede usted imaginar? Tal vez a ti te han dado un diagnóstico médico de que de esta no pasas. Derribado, pero no destruido. Porque el Señor está conmigo y su palabra dice de que nosotros vamos a tener aflicciones y que no temamos. No voy a dejar que esa situación, ese diagnóstico, decline mi fe. No voy a permitir que ninguna situación, hermano, pueda venir a robarme lo que Dios ya me dio. Para muchos, hermanos, cuando tienen este tipo de situaciones, la actitud que usted toma es de encerrarse. Algunos se entregan, se encierran en el trabajo. No es cierto, son los que le llaman alcohólicos del trabajo. Otros se encierran a que van a estudiar esto, van a estudiar lo otro, porque no quieren enfrentar la situación. Algunos, hermanos, adoptan una actitud de sufrimiento, de mártir. Quiero decirte que ya es tiempo que dejes de ser actitud de mártir. Tu sierva, tu siervo no está solo. Jesús está contigo y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese Espíritu mora en ti y mora en mí. Entonces tú no tienes por qué permitir que la situación, el diagnóstico médico, las finanzas te vengan a afectar tu relación con tu Señor. Él entiende que somos carne y hueso, pero por eso Él vino y se hizo hombre, para enseñarnos que Él, siendo Dios, pero hecho hombre, Él tuvo la integridad para poder perseverar hasta el final. Y porque Él sufrió en carne propia lo que tú y yo sufrimos, Él entiende. So, todo lo que tú tienes que hacer es venir a Él, como Pablo hacía, como Cristo mismo hizo en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Ir a papá, declarar su palabra. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo me gustaría esto, Señor, pero si esto está pasando de acuerdo a tu plan divino, hágase como tú deseas, solo dame la fortaleza. Dame el poder de tu espíritu para que yo pueda permanecer en ti. Amén. Y Pablo, en medio de esas situaciones, en lugar de tomar esa actitud de esconderse, de encuevarse, Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente, hermanos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a la verdad, hay muchos que tal vez pasan situaciones tan duras que dicen: no, yo lo que quiero mejor, pues me gustaría más irme ya con mi Señor. No es cierto. Pero sabes que Pablo estaba en las mismas condiciones. Él decía: no, si para mí morirme es, eso es lo que yo más anhelo, porque yo sé para dónde voy y yo sé que voy a estar con mi Redentor, yo sé que voy a estar con Jesús. Pero sin embargo, Pablo también entendía que había una gran necesidad, que era la iglesia, que era la humanidad caída, a la cual el Señor lo había llamado a predicar su palabra a los gentiles. Y al igual que Pablo, hermano, usted y yo tenemos luchas, pero también hay una gran necesidad de gente allá afuera de estas cuatro paredes que están necesitadas del Señor. Que no te detenga esa situación de poder ir hacia ellos en el nombre de Cristo Jesús. ¿De dónde entonces vamos a sacar valentía para seguir? ¿De dónde yo voy a tomar inspiración? Nuestro héroe debe ser el autor y consumador de la fe, Jesucristo, primero y último, ante todo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no está en la pantalla, pero en Primera de Pedro, para los que tienen la Biblia, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Les acabo de decir que Jesús vino y se hizo hombre para experimentar lo que se siente. Vamos a leer desde el 20, pues. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, ¿cuál es la gloria si yo estoy perdido lejos del Señor y me vienen y me maltratan? ¿Cuál gloria es esa? No hay ninguna. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, aquí está el ejemplo escrito de la vida del Señor. Usted y yo quiere saber qué hacer en medio de la situación. Invierta 5 minutos diarios en la palabra. Por ahí comience. Por ahí comience. El viernes en el grupo familiar la gran pregunta era: bueno, ¿y cómo es que yo sí sé que la palabra me va a bendecir? Si yo sí sé que ahí está la verdad, ¿y por qué entonces yo no recapacito, no entro en razón y dedico tiempo en ella? ¿Por qué? ¿Por qué es que te cuesta tanto venir y agarrar el libro de los libros y sentarte y comenzar a entender para poder seguir las pisadas que el maestro nos ha venido a enseñar? ¿Por qué? ¿Cuál es tu prioridad? ¿A dónde está el amor que realmente tú le tienes al Señor? Te amo más que a mi propia vida. Y yo no estoy trayendo condenación a nadie. Yo estoy trayendo sencillamente una exhortación para que si tú estás haciendo eso, ya no lo hagas. Porque si lo estás haciendo seguramente en medio de la situación que estás, ahorita estás dudando. ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo es posible si Dios es amor y yo en medio de este laberinto tan grande? ¿Me doy a entender? Pero si yo al hombre le fui fiel y hoy me ha salido que se fue con otra o viceversa, ¿qué vas a hacer en esa situación? Yo invertí todos mis centavos en ese negocio y todo se me vino para abajo, pastor. ¿Y hoy qué hago? Son situaciones delicadas, hermano. Pero aquí está la respuesta en su palabra. Solo allí. Jesús, él fue muy sincero con todos nosotros. Bueno, después de Jesús, imagínese usted, estamos hablando de Pablo. Pablo sufrió todo tipo de vituperios. Es más, él murió decapitado. Le cortaron la cabeza. ¿A causa de quién? De Cristo. Él menospreció su vida a causa de Cristo. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Y hasta el día de hoy, familia amada, solo Dios sabe cuántos hombres y mujeres han fallecido brutalmente asesinados a causa del nombre de Jesús. Y aquí estamos tú y yo llorando porque solo he comido frijoles durante el último mes. Aquí estamos tú y yo llorando porque no puedo comprarme un par de zapatos. Aquí estamos tú y yo llorando porque, ay, mi carro, yo quiero un carro como el que tiene el otro. Actitudes. ¿A dónde está tu corazón? ¿En qué está tu corazón? Ahora, Juan 16:33, el amado Señor, en su último discurso dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él les estaba diciendo: yo ya me voy a ir dentro de poco tiempo, pero dentro de poco tiempo también vamos a estar juntos. Y los discípulos se preguntaban: ¿y qué quiere decir el Señor? Entonces el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis que, repita conmigo, hermano, para que usted sepa que Jesús nos advierte que Él es honesto. A usted nunca se le dijo que venir al Señor va a ser un jardín de flor, en donde usted va a caminar en el aire y solo le va a hacer así y le va a salir todo a color de rosa. No, 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 no. Jesús, nuestro Señor, dijo, repitamos todos, al contar de 3, 1, 2, 3, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor a través de Pablo manifestó que en medio de la abundancia, en medio de la escasez, es posible que nosotros permanezcamos. A pesar de toda serie de éxitos que Pablo tuvo a raíz de sus oraciones y de la impartición del Espíritu Santo y de las oraciones de los santos, Pablo tuvo un aguijón en su carne. Y tenemos que aprender a gozarnos cuando el Padre dice: bástate mi gracia. Porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿Y será que Él es malo? De ninguna manera. Es que Él es sabio. Él en veces pone ese tipo de situaciones para que tú te humilles y aprendas a depender en todo. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ya estás en lo mucho. Ese mucho en el mundo espiritual se torna en poquito. Y viene el Señor y te prueba otra vez. Nosotros vamos a ser probados, hermanos. Vamos a ser probados. Y eso es bueno, porque la palabra dice que nosotros somos como el barro y Él es el alfarero. Y Él está perfeccionando su poder que mora en nosotros día con día con día. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, se denota el aguijón que el Señor le da a Pablo y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque al hermano Pablo fue el Señor quien le reveló cosa que hombre no expresaba, dice la palabra, aparte de su maestro terrenal Bernabé. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo. Muchos creen que era una enfermedad. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Y a dónde está tu Dios, Pablito? Recordándole de ese aguijón. Para que no me enaltezca en sobremanera. En el versículo 8 dice: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10 es clave. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo no puedo, Él puede. Aleluya. Cuando usted no puede, el Señor puede. Cuando todos cambian, Él no cambia. Cuando todo pasa, Él permanece fiel. Y ese debe de ser el motor que nos debe de mover en nuestra fe de día y de noche, independientemente de la abundancia, de la escasez. Y en este caso, cuando Dios dice: bástate mi gracia. Tal vez tú ya oraste tres veces como Pablo oró: quítame este aguijón, Señor. Más el diablo bofeteándome, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez ya oraste cuatro, cinco, seis veces y tú dirás: ¿y dónde está, Señor? Te voy a dar un consejo. Dice la palabra que el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Déjate de enfocar en la situación y comienza a enfocarte en el Señor. Deja de enfocarte en los hechos y comienza a enfocarte en la verdad que está en la palabra de Dios. El hecho que a mí me han dicho que voy a morir de esto, el Señor reprenda a Satanás, ese es un hecho. Pero la verdad de Dios dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió mis dolores, por su llaga yo me declaro sano. que mi hijo se me fue de la casa rebelde. Padre, el hijo pródigo regresó en sí, volvió en sí. Así sea con mi hijo, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. La verdad versus los hechos. Entonces desenfócate ya de los hechos y enfócate en la verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Confiando en el Señor. Confiando ciegamente, hermano. Cuando usted está enamorado, usted confía ciegamente en su novio, en su novia. Cuando usted es un bebé, yo veo a los niños del hermano Cristian, a su bebé, a la niñita. Esa niñita corre donde su papá. ¿Por qué? Porque ella sabe que en él hay seguridad. Ella sabe que él no le va a hacer un daño. Ella sabe que en su papá hay un abrigo. Ella sabe que tiene ella deseo de comerse un sorbetico. Sabe que su papi lo va a llevar a la marqueta. ¿No es cierto? Por eso es que Jesús dijo: debemos de ser como los niños. Porque en medio de la situación, hermanos míos, sea cual sea, usted y yo debemos aprender a correr al Señor. Porque solo en Él hay palabra de vida eterna. Solo en Él hay paz. Solo en Él hay gozo. Solo en Él, iglesia, despierta. Si tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo ha dado. Si tienes un buen matrimonio, porque Dios te lo ha dado. Si estás pasando una dificultad ahorita, Dios quiere construirte un carácter. Cambia tu actitud para que Dios complete la buena obra que ha comenzado en ti. No eches al trasto, no pongas en retraso lo que Dios quiere hacer en tu vida en medio de la situación. Levántate y despierta en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 28, 6 al 7 dice así: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuántos pueden testificar de eso? Levanten su mano. Casi todos, gloria a Dios. Los que no lo han experimentado, háganlo. Lo que les estamos compartiendo acá no es un humanismo. No es para lavarte tu cerebro. El Señor reprenda al diablo. Te estamos enseñando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios no es hombre para mentir. Dios no te va a contestar a la hora que tú querrás. Él no te va a llevar donde tú quieres ir, a la manera que tú quieres ir. Porque Él es Dios, familia. Y Él es sabio. Los tiempos están en su mano. Y nosotros debemos de aprender a morar bajo la sombra de Él. Cuando Él dice ahora, el mar se abre. El mar se abre, hermano, hermana. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. ¿Cómo usted va a decir que Jehová es mi fortaleza y mi escudo si usted no confía en Él? ¿Es tu confianza condicional? Ah, es que si Dios me hace este favorcito, entonces sí yo. No seas idólatra. Si tu petición es tu rey, es tu Dios, estás cometiendo idolatría. Si no te contesta, te vas a alejar de Dios. Y amas al Señor con todo tu corazón. Espera en el Señor, amada familia. Porque los que esperan en Jehová, como las águilas volarán. Porque los pensamientos del Señor tu Dios para ti, esto yo no lo tenía aquí, son de bien y no son de mal. Clama a mí, yo responderé, y te llevaré a lugares que tú nunca has estado, y verás cosas que no has visto, la gloria de Dios. Pero confía en Él. Descansa en Él. Reposa en Él. Reposar, hermano, descansar en el Señor Jesús, en sus promesas, porque ellas son sí y amén para todos nosotros que le amamos. Entonces, hermano, familia mía, de Dios, aprendamos a gozarnos en la abundancia. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Aprendamos a gozarnos en la escasez. Todo obra para bien para los que le amamos. Aprendamos a gozarnos cuando el Señor dice: bástate mi gracia. A esperar en Él, para que el poder de Él que mora en ti y en mí se perfeccione, en el nombre de Cristo Jesús. Y así el Señor te llevará de gloria en gloria. Para pasar al segundo grado, tienes que haber pasado primer grado. Para ir a la universidad, tienes que haber ido al bachillerato, high school le llaman acá. Me doy a entender. Y en el reino hay escuelas, tiempos divinos, que todo lo que el Señor anhela es bendecirte. Eso es todo lo que Él anhela, bendecirte con bendiciones espirituales. Desde aquel día que tú dijiste: sí, Señor, Él derramó bendiciones espirituales sobre ti, de acuerdo a Efesios. So, atesóralas. No vendas la verdad que Dios te ha revelado por la situación que estás pasando. Como dice Pastor Paul, ¿me escuchó lo que le acabo de decir? No vendas tu verdad por la de Dios, por lo que estás pasando ahorita. Permanece, porque al que permaneciere hasta el fin, dice el Espíritu de Jehová, recibirá la corona de la vida eterna. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Dios es bueno. No voy a tomar mucho tiempo en este llamado. Yo sé que el Señor ya ha hablado a través de su palabra. Yo no sé cuál será tu lucha. No sé si tu corazón se siente tan vacío y solo. Tal vez tú dices: yo no sé ni para qué estoy en esta vida, a mí nadie me aprecia.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.